Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenido, los invitamos a cerrar la semana juntos en Sputnik. Tenemos mucha información para compartir. Soy Federico Giurkovis, los saludo desde Montevideo.
Buena vida para todos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Rusia une sus esfuerzos.
Un avión Antonov viajó este viernes 24 de noviembre a Argentina para colaborar en la búsqueda del submarino Ara San Juan.
Honduras celebra elecciones este domingo 26.
El presidente conservador Juan Orlando Hernández buscará la reelección frente al centroizquierdista Salvador Nasralla y el liberal Luis Zelaya.
América Latina es la región más peligrosa del mundo para las mujeres.
Un reciente informe de la ONU reveló que la violencia de género es devastadora, especialmente en Centroamérica.
Hezbollah celebró el regreso del primer ministro Saad Hariri al Líbano.
El grupo afirmó que junto al hecho de haber retirado su dimisión son declaraciones positivas para recuperar la normalidad en el país.
Un año sin Fidel.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, encabezará una ceremonia en la ciudad de Santiago este sábado 25, donde están enterradas sus cenizas.
Más de 200.000 españoles contra el franquismo.
El Congreso recibió un pedido para prohibir la Fundación Francisco Franco, dedicada a honrar la memoria del dictador.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a compartir.
Noticias.
Rusia colabora en la búsqueda.
No hay que aventurarse a buscar culpables, dijo el presidente Mauricio Macri respecto a la situación del submarino Ara San Juan.
Señaló que el primer pedido a todos es pasar este momento con el máximo de los respetos.
Y agradeció, en nombre de todos los argentinos, la ayuda de tantos países amigos que se han acercado.
A 9 días de su desaparición, los esfuerzos están centrados en saber dónde está y qué ocurrió con la tripulación.
A la Armada se le critica la demora en revelar que había tenido un cortocircuito en las baterías. La localidad patagónica de Comodoro Rivadavia se ha convertido en el centro de operaciones de búsqueda.
El avión ruso Antonov, el más grande del mundo, viajó este viernes 24 con un equipo de salvamento y un sumergible para cooperar en el rastrillaje.
Sputnik habló sobre la llegada de la aeronave con el coordinador de operaciones en la ciudad, el coronel retirado Rubén Palomeque.
Lo estamos esperando a este avión para esta noche, al arribo al aeropuerto a partir de las 23 horas. El equipamiento que puede traer no lo tenemos en un manifiesto todavía definido claro, pero por las capacidades que tienen y por las capacidades que tiene Rusia de apoyar en estas situaciones, entendemos que incluye un mini submarino robótico de capacidad de exploración profunda. Y bueno, para nosotros, obviamente, como ha sido desde el sábado pasado para Comodoro, yo soy el coordinador logístico de la ciudad para esta actividad, nos ha generado una serie de desafíos logísticos que se van dando momento a momento, porque recibir un avión de estas categorías, por ejemplo, involucra una necesidad de evaluación de pista, de playa de maniobras, de luces para la descarga, el lugar de estacionamiento, combustibles, la seguridad para la carga en grúas y móviles para la carga en los camiones mismos y el envío de esa carga a puerto.
Tras el anuncio de que el San Juan habría sufrido una explosión, las familias de los tripulantes han perdido casi toda esperanza de hallarlos con vida.
Palomeque contó cómo se vive este momento en Comodoro Rivadavia.
Con respecto a esas novedades que dio en el boletín oficial de Armada Argentina, con respecto a la aparición o confirmación de una explosión en el derrotero de la trayectoria tentativa que habría tendido el submarino, Ara San Juan, si bien provocó en todos nosotros un sentimiento de pesar y de angustia y de incertidumbre que se aumenta, el trabajo acá en la operación logística es concentrado y focalizado en tratar de sacar cuanto antes estos barcos que llevan estos otros recursos, tanto de búsqueda o rescate, porque entendemos que el esfuerzo no va a disminuir ni va a terminar hasta que sea encontrado el submarino.
El militar retirado también comentó el rol de los obreros locales en las tareas de búsqueda.
Se ha convocado también acá empresas en el día de ayer, empresas del Parque Industrial Nacho de Servicios Petroleros con soldadores capacitados y certificados que han acelerado y que trabajan mancomunadamente con el resto de la comunidad internacional arriba del buque Sofisien en la tarea de reconfiguración de su cubierta.
Era el coronel retirado Rubén Palomeque, coordinador de las operaciones de búsqueda del ARA San Juan en Comodoro Rivadavia.
Polémicas elecciones en Honduras.
El país centroamericano llega a los comicios de este domingo 26 sin favoritos claros.
Juan Orlando Hernández tiene chance de ser reelegido como presidente, lo que afianzaría el poder del oficialista Partido Nacional.
Los otros dos candidatos también cuentan con posibilidades.
Luis Zelaya, del Partido Liberal, la segunda fuerza en el Parlamento, y Salvador Nasralla, quien lidera la alianza de oposición.
En las últimas horas, dos activistas de esa formación fueron asesinados.
Se trata del ex miembro del Partido Anticorrupción José Mario Discua y el profesor José Gonzalo Castillo.
A esas muertes se suma la de un activista del Partido Liberal tras participar de un acto de cierre de campaña el lunes 20.
El domingo 26, los hondureños también votarán tres vicepresidentes, diputados, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano.
Para saber más sobre esta instancia, pueden escuchar nuestro programa Telescopio del 24 de noviembre.
Ni una menos.
Este sábado 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer.
Con este motivo, el programa de la ONU para el Desarrollo y ONU Mujeres presentaron un informe sobre el tema.
El trabajo se titula Del compromiso a la acción, políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe.
Invita a generar alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad para lograr mayor involucramiento.
El número de países con políticas nacionales de protección femenina aumentó de 24 en 2013 a 31 en 2016.
Sin embargo, el estudio señala que el problema persiste y todavía son muy altas las tasas de violencia machista en la región.
Eugenia Pisa López, directora del Programa de Género para América Latina y el Caribe, conversó con Sputnik y explicó por qué sucede esto.
Los factores que hacen que crezca el femicidio son muy variados y no se puede decir que es la responsabilidad de los estados la razón por la que crece el femicidio. Lo que nosotros estamos diciendo es que los estados necesitan ser más coherentes entre sus leyes y sus compromisos de implementación. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que en algunos casos los planes nacionales de implementación que tienen la mayoría de los países no son consecuentes y coherentes con las leyes. Hay que revisar los planes y revisar las leyes. Segundo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los planes nacionales de violencia contra la mujer son liderados por los mecanismos de las mujeres. Los mecanismos de las mujeres no tienen necesariamente un nivel ministerial y en muchísimos casos no tienen suficientes apoyos financieros para llevar a cabo la política. Entonces se convierte en una política más marginal cuando debería ser en realidad una política de Estado. Tercero, hay un problema muy serio en cómo se están coordinando las instituciones, y varía mucho de país a país, pero cómo se están coordinando las instituciones para realmente darle un abordaje integral, no se está llevando a los niveles locales suficientemente. Tampoco se está trabajando en los temas culturales y con los hombres. No se están manejando suficientemente desde el punto de vista de cambiar los rasgos culturales el tema de las masculinidades violentas. Cómo se trabaja en las escuelas con los jóvenes principalmente y a veces con las mujeres en los centros comunitarios el tema de la violencia de los hombres hacia las mujeres y cómo pueden ser hombres sin tener que ser violentos.
El estudio alerta que el número de femicidios sigue aumentando y 2 de cada 5 son resultado de violencia doméstica.
Además, casi 30% de las mujeres ha sido víctima de agresión por parte de su pareja y 10% ha sufrido violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud.
Pisa López afirmó que esperan lograr mayor compromiso por parte de los estados, más inversión y un enfoque integral del problema.
A nivel regional, lo que hemos visto es una gran diversidad. Desde países muy avanzados con leyes muy sofisticadas hasta países con leyes muy básicas. Digamos que en general hay una necesidad de hacer leyes de segunda y tercera generación en todos los países del Caribe y en la mitad de los países de América Latina. Y hay que empezar a legislar en términos de femicidio, pero con una versión del femicidio más amplia que el que se da dentro de la pareja íntima, que no es suficiente. Pero también tenemos que trabajar el tema de los presupuestos. Mira, se trata de hacer una política de ley, una política de Estado y no una política marginal. Entonces, si lo puedo resumir, hemos avanzado muchísimo en aquellas áreas donde los movimientos de mujeres que han jugado un papel fundamental en los procesos de cambio y las legisladoras y los legisladores se han comprometido con la violencia contra la mujer. Ahora tenemos que trasladar ese compromiso a un compromiso del Estado. Que el Estado realmente tome la violencia contra la mujer como un problema serio, como una crisis que se tiene que abordar y con un problema donde hay que darle apoyo político, apoyo financiero y mejores formas de hacer política.
Manifestó además que el femicidio es más visible en la actualidad gracias a las redes sociales, que hace más rápida y masiva la denuncia de estos hechos.
Para finalizar, se refirió a las medidas que tomará el organismo para erradicar la violencia contra las mujeres.
Vamos a redoblar desde el PNUD y desde las mujeres, donde estamos trabajando esto conjuntamente, nuestros esfuerzos a partir del 2018 para priorizar aún más la violencia contra la mujer. Hasta el momento en el PNUD hay 22 países de la región donde el PNUD trabaja el tema de la violencia. Pero hay tres cosas que queremos hacer en particular porque creemos que el tema es cómo hacer que los planes y las políticas se implementen. Uno es trabajar mucho más cerca con los estados para desarrollar modelos más integrales de respuesta y ayudarles a costearlos y a ver qué puede hacerse para que se obtengan los recursos y que se pueda entender realmente los costos de reducir la violencia y trabajar estrategias que involucren sector privado y sociedad civil, porque el costo de la violencia se tiene que asumir de una multiplicidad de áreas. Segundo, queremos trabajar mucho más cómo llevamos el desarrollo de estrategias de violencia de reducción de la violencia a nivel local. Cómo se trabaja con las municipalidades, con los condados, con las organizaciones sociales en el desarrollo de planes donde estén priorizadas las acciones de prevención desde el uso de nuevas tecnologías para que las jóvenes puedan alertar cuando tienen miedo o pueden ser violentadas. Programas de alerta temprano, trabajo con las municipalidades, trabajo de mejorar el espacio físico, o sea, las cosas que son necesarias y que deben planearse a nivel local para que las mujeres puedan tener espacios más seguros y tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Y tercero, vamos a estar trabajando mucho en cómo hacemos estrategias más duraderas para la inserción y la recuperación de las víctimas de la violencia, que es un área donde los planes nacionales de desarrollo y las leyes son muy, muy débiles. ¿Cómo logramos que las mujeres que son víctimas de violencia contra la mujer puedan salir de los contextos de violencia y puedan, con sus hijos, tener el ingreso necesario para poder sobrevivir?
Era Eugenia Pisa López, directora del programa de género de la ONU.
Empezar de cero.
El movimiento político Hezbollah celebró el regreso al Líbano del primer ministro Saad Hariri.
Así lo informó su grupo parlamentario, que calificó los recientes dichos del mandatario como positivos para recuperar la normalidad en el país.
Hariri volvió el miércoles 22, luego de tres semanas en el exterior, de anunciar su renuncia desde Arabia Saudí.
Al llegar a Beirut, retiró su dimisión, que había originado una grave crisis política.
Las autoridades locales consideran que su abandono del cargo se debió a presiones del Reino Saudí.
También estiman que Hariri habría sido mantenido bajo arresto domiciliario en Riad.
De nuevo en funciones, el primer ministro aseguró que la reciente crisis política ha sido un despertar para todos los partidos.
Nuestra principal preocupación es la estabilidad. Debemos unirnos por el beneficio del Líbano, sostuvo en un discurso público.
Por su parte, el jefe de la bancada de Hezbollah, Mohamed Raad, resaltó la importancia de la marcha atrás del mandatario.
Los libaneses toman sus propias decisiones. No dejaremos que nadie de este mundo interfiera en lo nuestro, afirmó.
Agregó además que la crisis política ya ha terminado o casi y que Hezbollah apoyará todo lo que preserve la seguridad, la paz civil y la soberanía nacional.
Un año después.
Este 25 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro.
En todo el mundo se realizan diferentes homenajes.
De acuerdo a su voluntad, en Cuba no existen monumentos ni calles con su nombre.
Así lo explicaba tras su muerte el presidente y hermano de Fidel, Raúl Castro.
El líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad, insistiendo en que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos. En correspondencia, presentaremos al próximo periodo de sesiones las propuestas legislativas requeridas para que prevalezca su voluntad.
El mandatario estará presente en una ceremonia en Santiago de Cuba, donde se encuentran las cenizas del líder.
Max Barbosa Miranda, profesor de comunicación de la Universidad de La Habana, habló con Sputnik sobre cómo vivieron los cubanos este año.
Este año sin Fidel ha sido un año de sentimientos encontrados. Por una parte, la tristeza de que el comandante no esté entre nosotros, y eso implica, aunque el comandante desde hace algún tiempo ya no estuviera ejerciendo sus funciones al frente del gobierno cubano, de todas maneras uno sabía que estaba la guía de Fidel, que estaba la anuencia de Fidel en cada una de las decisiones que se tomaran en Cuba. Pero ha sido un año de alegrías, por otra parte, porque el pueblo cubano ha seguido manteniendo los mismos preceptos inculcados por Fidel y los mismos preceptos que estableció la revolución de Fidel al triunfo de 1959. Entonces, eso hace que, como te decía, hayan dos sentimientos que estén encontrados, y aunque Fidel no esté físicamente, Fidel sigue estando entre nosotros.
Barbosa Miranda también se refirió a la influencia de Fidel Castro en Latinoamérica.
Yo creo que el principal legado es el sentimiento de la justicia social. Es decir, Fidel hizo de Cuba un ejemplo de justicia social con la revolución, y un ejemplo que cada vez, yo tengo varios amigos latinoamericanos y cada vez que vienen a Cuba me dicen, si yo tuviera esto en mi país, si yo tuviera posibilidad de justicia, si fuera justo que por lo que yo valga me traten. Y eso ha sido un legado de Fidel, es decir, es una conquista de Fidel, el exportar de cierta manera esas ansias de justicia social que logró establecer en Cuba.
El aniversario coincide con la preparación para las elecciones del domingo 26 de noviembre.
Más de 8 millones de cubanos elegirán delegados a las asambleas municipales y provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Este órgano elegirá a su vez el Consejo de Estado y el presidente del país el próximo año.
Raúl Castro ya anunció que no aceptará la reelección.
Problemas de memoria.
Pidieron ilegalizar la fundación dedicada a honrar la figura del dictador Francisco Franco.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España entregó al Congreso más de 200.000 firmas en respaldo a esa medida.
El objetivo es que se impida la actividad de cualquier fundación que actúe o realice campañas de difusión contra los derechos humanos, dijeron a Sputnik desde el organismo.
También apuntaron contra cualquier entidad que enaltezca o trate de convertir en referente moral a personas que cometieron violaciones de esos derechos.
Para proscribir a la Fundación Francisco Franco, el Congreso debería modificar la ley de fundaciones, según explicaron.
La entidad creada en honor al dictador manifiesta que sus objetivos son la proyección de su ideario, enaltecer su figura y preservar su legado.
El 20 de noviembre, aniversario de la muerte del general español, la Iglesia Católica acogió una misa en su honor.
La Fundación y los herederos de Franco invitaron a participar de la ceremonia.
El militar presidió una dictadura entre 1939 y 1975 tras rebelarse contra el gobierno constitucional de la Segunda República Española.
Se estima que bajo su gobierno fueron asesinados entre 150.000 y 400.000 disidentes, incluidos izquierdistas, protestantes, masones e independentistas.
En la actualidad, España es el segundo país con más fosas comunes sin abrir, detrás de Camboya.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y escríbanos para seguir comunicados al correo electrónico radio.mundo@spundingnews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.